Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes, segunda entrega de los lunes. Ya saben que a partir de las 3:30 tenemos 30 minutos para el gran debate de los lunes. Vamos a analizar las circunstancias que vienen por delante, los dos equipos sevillanos, la semana que tienen por delante, sin liga, pero con atención. Varios frentes abiertos, en el caso del Betis con una crisis sin duda abierta ahora mismo después de la cuarta derrota consecutiva en Liga, ayer por la tarde en Girona, pese a tener ratos de buen fútbol que ahora vamos a analizar, que es jugar bien y que es jugar en zonas intrascendentes del campo y no dominar las áreas, que creo que es algo muy diferente, pero ahora enseguida lo vamos a debatir, porque el Betis con esta cuarta derrota consecutiva pone en serio peligro la temporada. Pero en serio peligro la temporada. Después de los fiascos europeos, después de la eliminación temprana de la Copa del Rey, ojo porque peligra Europa para el Betis. El Betis que juega varios partidos esta semana. Por ejemplo, esta noche juega el Villarreal ante el Atlético de Madrid. Si el Villarreal gana, se le pone a un punto en la pelea por la séptima plaza. Pero es que, atención, el jueves juega el Valencia, partido aplazado en su día en Granada. Si gana el Valencia, le supera en la tabla con 2 puntos de ventaja al equipo valencianista, que sería séptimo. Pero esa séptima plaza tendrá valor, atención, si el sábado aquí en Sevilla, en la Cartuja, el Atleti Bilbao le gana al Mallorca la final de la Copa del Rey. Porque si el que gana es el Mallorca, la temporada estará ya en muy, muy serio peligro. Porque ahora mismo el Betis está a 7 puntos de la Real Sociedad tras el triunfo del equipo donostiarra ayer por la tarde en Vitoria ante el Deportivo Alavés. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
3 partidos tiene esta semana el Betis de los que tiene que estar pendiente. Fundamental el del sábado. Ese es el que le da sentido a poder rescatar una plaza europea en extremis, la séptima plaza de la Liga, porque lo del sexto lo das ya por imposible, Andrés.
Totalmente. Yo creo que la séptima plaza es el objetivo del Betis. La sexta es una auténtica quimera, con 7 puntos de ventaja, 2 partidos y medio con respecto a la Real Sociedad. Y evidentemente toda la temporada del Betis pasa ahora mismo porque el Athletic Club de Bilbao gane el sábado la final de la Copa del Rey. Si no, el Betis dirá adiós a una temporada ridícula en Europa, lamentable en Copa del Rey y de suspenso también en la Liga. Tenemos que esperar. El partido más importante es ese y después es verdad que juega en Villarreal, que juega en el encuentro del Valencia, pero ahí ya tenemos que empezar a hablar, Oliva, más del Betis, ¿no? De qué puede ofrecer el Betis de aquí a final de temporada antes que fijarse en los demás, porque la sangría de derrotas parece no tener fin.
En el punto de mira, Pellegrini. Ahora mismo lo analizamos enseguida. Pero una pregunta muy rápida. ¿Te sorprendió ayer que el Betis ni tan siquiera luciera brazaletes negros por Manuel Ruiz de Lopera en Girona?
No, teniendo en cuenta la gente que dirige el Betis en estos momentos. Hombre, me sorprendió que un club de la historia, el prestigio, la solera y los valores del Betis no luciera brazalete negro. Pero sí me sorprendió la decisión de que nadie de los que mandan actualmente el club se le ocurriera. Pues no.
Enseguida estoy con todo esto y con el análisis de la crisis del Betis. Voy rápido con Víctor Fernández, que ya está por ahí, que se incorpora al debate de los lunes. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, por aquí ando escuchando atentamente a Andrés Ocaña.
Si el Sevilla en el último instante no da el paso de fichar a Sergio Ramos cuando no lo querían,
ay,
¿estaría en descenso el Sevilla? ¿O con pie y medio en segunda división? ¿O no?
Es posible. Es posible, creo que entre Sergio Ramos, el entrenador, y el portero, uh-huh, están salvando al Sevilla, ¿eh?
Enseguida vamos con ese análisis también. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Ahora comienza en el 105.8 de la frecuencia modulada el gran debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Bienvenidos al debate de los lunes. Están por ahí ya Andrés Ocaña y Víctor Fernández para analizar lo más interesante de lo ocurrido el fin de semana y sobre todo empezar a valorar situaciones de futuro a corto plazo de un equipo y de otro. Las consecuencias de esta jornada número 30 de Liga en Primera División. Todos venimos pensando que a Pellegrini el Betis nunca se le cae, que había sido muy fiable los 3 años y medio y pico ya que lleva en el Betis, pero indiscutiblemente una situación que parecía efímera, puntual, pasajera, que era un simple bache. Creo que ahora se puede hablar sin tapujos de una crisis, ¿no? De 4 derrotas consecutivas, Atlético de Madrid, Villarreal, Rayo y la de ayer en Girona, que hace que peligre la temporada. Que peligre la temporada, que peligre el futuro proyecto económico del Betis a la hora de poder mantener determinadas fichas de jugadores importantes. Esto lleva a una preocupación, entiendo, en el club, a una inquietud importante y a que evidentemente también en el club, y esto es así, se critique directamente los errores que está cometiendo Manuel Pellegrini, que los está cometiendo indiscutiblemente. Decía Andrés Ocaña, está ya por ahí Andrés también, está Víctor Fernández, los saludo de nuevo a los dos. Andrés, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos de lleno ya con los asuntos porque creo que hay muchos y tenemos que pararnos también en situaciones que se dan en el Sevilla de futuro. Vamos a una semana de parón, pero en el caso del Betis, insisto, es una semana de parón activa porque tiene que mirar 3 partidos, pero sobre todo, insisto, el del sábado, para ver si la séptima plaza tiene algún sentido o no, si el Atleti de Bilbao consigue ganar la final de la Copa del Rey al Mallorca. Recuerden, final de Copa que se juega el sábado, 10 de la noche, aquí en Sevilla, en el estadio de la Cartuja. ¿Qué le pasa a Pellegrini, Andrés Ocaña? ¿Qué le pasa al ingeniero que no acaba de modificar el rumbo de un equipo que era muy fiable, que solía perder poco y que ahora pierde mucho?
Yo, bueno, más que qué le pasa ahora, qué le viene pasando, porque no estoy de acuerdo contigo en una cosa, Oliva, nada más, que es que bueno, que ahora sí se le ha caído el equipo, ¿no? Yo creo que no soy sospechoso y me duele haber tenido razón, pero desde muy pronto esta temporada, y todo venía de algunos detalles del año pasado, te venía diciendo, el Betis está en una crisis absoluta de juego, el Betis está sostenido por una serie de empates, hasta 12 empates que llevaba en la primera vuelta, que lo están manteniendo ahí con cierta vida y que están ocultando problemas graves que está teniendo el equipo a la hora de desarrollar su fútbol. El Betis va cuesta abajo, despacito, con freno, pero cuesta abajo. Y al final, pues yo, el que se haya sorprendido de cómo está terminando la temporada, yo creo que ha querido mirar hacia otro lado. El Betis ha ido perdiendo capacidad competitiva, ha ido perdiendo fútbol, eso le ha llevado a las primeras de cambio en las competiciones cortas y en Europa a hacer el ridículo más espantoso, se ha caído en el momento que ha tenido que dar la cara y poco a poco creo sinceramente que Pellegrini lo que ha ido es perdiendo predicamento en el vestuario. Yo veo un vestuario que o no sabe o no cree lo que tiene que hacer, un plan de juego que no se desarrolla en el campo, un Betis absolutamente indefinido, es un híbrido entre querer taparse la espalda, ir a presionar arriba, pero que tú no sabes si quiere ir a por el partido o quiere aguantar y esperar su oportunidad, y sobre todo creo que el vestuario se le está yendo a Manuel Pellegrini. Hemos tenido detalles importantes el año pasado con Juanmi, con Canales, este año con Borja Iglesias, con Guardado, cosas que han pasado y declaraciones de los capitanes que sinceramente creo que han estado fuera de lugar. En lo último, lo de Abde ayer, se está cambiando el entrenador, no le ve actitud y termina metiendo a Rodri. Creo que ha ido perdiendo predicamento en el vestuario y que todo eso se ha visto reflejado en el fútbol del Betis, que sinceramente creo, Oliva, que no le da para más de la posición en la que está.
Sí, sí, o sea, yo no creo fútbol, que sea injusta. En el fútbol estoy de acuerdo contigo que había una caída en el fútbol del Betis, y eso sí lo hemos ido comentando, pero es verdad que clasificatoriamente seguía ahí enganchado. La primera parte de la Europa League, hasta el último dos partidos, parecía que el equipo iba a solventar de nuevo el asunto europeo, pero luego la caída se ha ido confirmando. Es que hay siempre un desgaste con los vestuarios, suele ocurrir cada 3-4 años, lo han escuchado mucho y suele ocurrir cuando no se agita mucho el vestuario, pero este vestuario ya es bastante distinto, por ejemplo, al de hace un año, para que ese predicamento y ese mensaje de Pellegrini no cale en sus jugadores. ¿Tú crees, Víctor Fernández, gran defensor de Pellegrini, que la situación es reversible o no es reversible? Con Pellegrini digo.
Con Pellegrini.
Vamos a ver. Puede es que... volver a tomar la senda del equipo, a engancharse, a activar el equipo y hacerlo ganador de nuevo.
Claro, el problema es que ya no depende del Betis.
Claro,
es
que ya no depende del Betis.
Ya no depende. No, el ganar sí.
Si gana el Mallorca a la final de Copa, se acabó
bueno,
la
temporada.
Bueno, sí,
pero si sigue ganando partido y hace un buen final de temporada, 8 partidos, hombre, lo mismo le puede dar todavía, ¿eh? Digo, pero si bueno, puede todavía engancharle al equipo y activarlo. Es la pregunta que yo lanzo, Víctor.
No lo sé, ¿no? José Manuel, es que usted me hace una pregunta como si yo
no,
fuera
pero ¿qué
divino,
señales
¿no?
te da? O sea,
hombre, las señales son malas. 4 derrotas consecutivas.
Yo, por ejemplo,
no hay
a mí me da...
Sherlock Holmes.
Sí, no, a mí lo que me da es... O lo que yo detecto es poca energía en Pellegrini. E incluso en su discurso, ¿eh?
Yo creo que no, ¿eh? Yo, vamos, no. Yo esta
pues yo lo veo bastante
poca energía,
poco exigente en su discurso.
No, no, pero eso lo explico yo un día. El exigente no, es muy listo. Él se ha dado cuenta que el único que era exigente de verdad era él. Sí. Y ahí están los fichajes. El equipo se ha ido cayendo, se ha ido cayendo. Han ido a Europa a jugar con un central. Han hecho el ridículo en la Europa League. Ha ido cayendo la Copa del Rey. Y como desde el club nadie aprieta, y tampoco digamos que hay una corriente, ¿no?, de opinión en contra de lo que de la caída del Betis y a favor de un mensaje mucho más exigente, pues yo creo, y es mi teoría desde hace bastante tiempo, que el entrenador se está acomodando a ese mensaje, porque si no es que...
¿Ha bajado entonces su nivel de exigencia también? ¿O la ha acomodado a la del club, no?
Claro, acomodándose al club, claro, porque si no dice, bueno, es que soy como los muñequitos de la feria, si solo yo saco la cabeza, al final los tiros van a ir para mí, creo que se ha ido acomodando. Pero aparte de este análisis que hacemos del mensaje, de la exigencia, venimos desde hace bastante tiempo, y sobre todo Andrés Ocaña, que me pongo de pie porque esto lo viene adelantando Andrés Ocaña desde hace bastante tiempo. Sí, no, es verdad, ¿no? Las cosas como son, que el Betis se ha ido cayendo, y es que el Betis lleva 4 derrotas consecutivas. Y bueno, hasta el punto de poner en peligro la clasificación para Europa de forma seria, ¿no?
Y ha habido más cosas, sí. Es verdad que no han ayudado al entrenador, ¿eh? O sea, lo de la primera lista europea...
Pero yo voy a salir ahora en defensa también, un poco en defensa de la labor que ha hecho el club este año.
Eso es, a eso te quería decir, yo me meto...
Es que creo que el mercado de invierno, lo añado, ¿eh? Ha sido un buen mercado de invierno, con el matiz del Chimi Ávila, porque es discutible, a mí no me parecía un fichaje...
Tienen que destituir al entrenador.
Perfil del Betis, pero bueno, vino el Chimi Ávila, pero Fornal y Bacambú me parecen interesantes para el mercado, Johnny Cardoso, me parece que
no,
le han hecho
te
un
voy
equipo
a matizar el mercado de invierno.
Interesante, o sea, interesante.
Mercado de invierno es interesante de cara a lo mejor a la próxima campaña o al final de temporada, pero por ejemplo para la lista de Europa fue una cierta rémora. Por ejemplo, se fueron 4 futbolistas que estaban inscritos en competición europea. A ellos tenías que unirles, que tenías que meter un central ya, porque habías vendido a Luis Felipe y la lesión de Guido. O sea, de los 4 futbolistas que tú cambias, pierdes 2, porque solo puedes meter. Tienes que meter a la fuerza el central, que era Chadi Real, tienes que meter el recambio de Guido Rodríguez, que estaba lesionado, y ahora ya no te quedaba solo un futbolista más que meter, y habías perdido otros 4. Quiero decir que está bien como los jugadores aportan, sí, pero muchos no ibas a poder utilizarlos y vas a mermar equipo también de cara a Europa. A partir de ahí, yo no estoy de acuerdo solo en que sea la energía de Pellegrini. Igual que lo defiendo en eso, en planificación, en que el club es incapaz de sentarse con el entrenador y afearle ciertas conductas, hacerle ver que hay poco pulso, claro que sí. Pero también las decisiones de Pellegrini, Oliva, las decisiones.
Está poco lúcido en sus decisiones, ¿no?
Por favor, hay algunas que son de entrenador que está buscando la puerta. O sea, el único motivo que puede tener Manuel Pellegrini para seguir haciéndole partidos homenaje a Nabil Fekir desde hace 5 jornadas, y sospecho que hasta final de temporada, es que va a coger la puerta a final de año.
Pero
si no,
esto solo
para
lo
mí,
ven 4
no tiene sentido.
¿Eh?
No tiene
sentido. Digo, Andrés, que esto solo lo ven 4, ¿eh? Porque no hay ninguna presión.
En el club sí que hay voces críticas ¿Dónde así están? De ladito, así de ladito, sin querer muchas, sí. molestar mucho, pero claro, hay ciertas voces críticas hacia la figura sí, del entrenador.
Pero de ladito siempre lo mismo, esas críticas de ladito para salvarse siempre, uno, no. O se critica o no se critica, o se aplaude cuando hay que aplaudir y se va por derecho o no se va. Aquí hay un análisis, y os lo digo a los dos, que sois unos grandes profesionales.
Muchísimas gracias, señor Fernández.
¿Os estáis equivocando en el análisis? Sí, todos os estáis equivocando en el análisis. Y dirá Andrés Ocaña, ¿qué me estás diciendo? Y tú también, no,
yo
Andrés Ocaña.
Yo sé por dónde vas a ir, fíjate lo que...
Vale, dele usted la vuelta al análisis.
Pues te voy a decir cuál es el análisis real de la situación. Y me sorprende, yo estaba esperando, pero me sorprende que los grandes profesionales como vosotros y otros grandes profesionales que trabajan en otros medios de comunicación, sí. amigos nuestros personales, no hayan caído. Vamos a ver, mientras el Sevilla Fútbol Club esté como esté, ¿esto le vale al Betis?
Sí.
Es que esa es la realidad. Mientras el Sevilla Fútbol Club esté
vive
como
el Betis,
esté,
así, sí.
esta situación le va al Betis. Y ya, si gana el derbi, la temporada es un éxito. Es que
vive
esa es la realidad.
Presión, o sea, es decir, que el Betis que parecía haberse instalado, o lo había instalado, voy a ser más conciso al hilo de del capotito que me pones por delante, Víctor.
José Manuel.
El Betis en el Betis que había instalado en la exigencia Manuel Pellegrini, porque antes de Manuel Pellegrini ya sabíamos el Betis que había, ¿no? También con Aro y Catalán, ¿no? Pero Pellegrini trae la exigencia a este club. La trae la exigencia y se ven resultados, clasificaciones europeas, una Copa del Rey. Pero, ¿me quieres decir con esto, Víctor? Y creo que también, Ocaña, creo que van por ahí tus pensamientos, que el Betis vuelva a caer o está a punto de caer de nuevo en la autocomplacencia y abandonar la exigencia.
Sí,
y de paso, si puede anestesiar a las masas, mejor.
La única presión que le meten al Betis o que se mete el Betis es ver dónde está situado Sevilla. El Sevilla. Estoy de acuerdo con Víctor.
Es que Betis, esa es la realidad. ¿Cómo?
Lo eliminan de Copa del Rey. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo eliminan de Europa League. Es que el campeón de la Liga Checa y es que el Ranger que está... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo eliminan de la Conference. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que teníamos un central. Lo único que le mete un poquito de presión al Betis y de veneno es ver que el Sevilla, pues que le esté apretando este año, está cómodo en ese sentido, pues al conformismo, hasta el punto de que yo ya te adelanto que aunque Pellegrini perdiera, quedan 8 los próximos 4 partidos, Pellegrini acaba el año, acaba la temporada.
A ver,
claro,
yo
son muy gordos, ¿no?
A ver, yo soy de los que piensan...
Seguro, pues no hay presión, no hay alguien que... Claro, tú dices, las críticas veladas, eso lo que hace es más daño, lo que hay que hacer es presionar, apretar.
Apretarle, claro, apretarle y reforzarlo. Yo creo, a ver, apretarle y reforzarlo si los que están dentro...
Sí, pero Fekir no puede
que
ponerse
que
mal
tener...
la camiseta al Betis, de titular.
Claro, ahí está el apretarle
está
a un entrenador, es decirle a Pellegrini, oye, ¿no crees que Fekir, que William Carvalho, sí, alguien, pero ¿quién es esa persona que se pueda atrever a decirle eso a Pellegrini en el Betis? ¿La hay o no la hay, Andrés?
Claro que no la hay.
Una persona que le llegue y le diga, don Manuel, que ¿no ve usted que Fekir, que William Carvalho sería...? No
claro
la hay,
que,
¿no?
Pues, claro que no la hay, por eso siempre hemos dicho que el Betis era Pellegrini y que en el momento que Pellegrini fallara, pues el equipo se iba a caer y es lo que ha ocurrido. Bueno, pero es que no la hay, pero es que los dos últimos directores deportivos que están llamados a hacer eso se han ido volando del Betis, claro, sin terminar volando el contrato, el segundo a mitad de año. Claro, no me van a vender a mí que ahora hay una estructura perfectamente conformada y que el club se sustenta en 80 pilares cuando no es así. Se sustenta en Pellegrini. Si Pellegrini se equivoca y no es capaz de dar su brazo a torcer, pues va a estar equivocado hasta el final de temporada. Y pero, es lo que hay en el Betis. Y se está equivocando, ¿eh?
Quiero aclarar una cosa.
Adelante, Fernández.
En 30 segundos, que lo ha aclarado con el programa de don Rafael, que es el verdadero programa.
El verdadero programa. Qué pelota sois, ¿eh? Qué pelota sois, ¿eh?
Siempre con don Rafael. Siempre.
No, yo también. Pero que luego decís el verdadero programa y luego vais al otro programa y decís el verdadero.
No,
el verdadero
nunca.
Es el de la una.
El de la una.
Este es un complemento.
Un
anexo, correcto. El anexo. Así lo vamos a llamar.
Vamos a ver. Si tú me pides a mí, a mí mi opinión, que no vale nada, absolutamente nada, pero si tú me pides a mí mi opinión...
Opinión periodística, con su valor, ¿no?
Sí,
bien argumentada, además tiene su valor, ¿no?
Al lado de grandes ejecutivos, ¿no? Como son los señores que mandan en el Betis, es una opinión menor, ¿no? Pero mi opinión humilde es que yo, lógicamente, claro que me la jugaba con Pellegrini. Claro, claro. A pesar de las cuatro derrotas consecutivas.
Quería cerrar el debate precisamente con ese asunto.
Pero a lo que voy. Pero esa es mi opinión. Pero yo no digo si hay que destituirlo, no, o hay que plantearse, no. Yo lo que digo es que a las tres cartitas no vale jugar. Es decir, mantener a Pellegrini y susurrar por detrás diciendo puede echar. No, mire usted. Si usted cree, porque es lo que va diciendo por detrás, que yo no lo sé, es lo que estáis diciendo vosotros, que hay dudas, tienen que destituir a Pellegrini porque es que está la temporada en juego. O apuesta 100% por el entrenador. Pero a las tres cartitas no, porque entonces es un acto de irresponsabilidad. Porque si usted no está 100% convencido del trabajo de Pellegrini, usted lo tiene que destituir y jugársela. Ojo, que el Betis se está jugando mucho en meterse en la Europa League el año que viene, porque en esto consiste, o a qué va a esperar el Betis, a dentro de tres años más, las dudas y las tres cartitas no valen. A mí me parece muy bien cualquier decisión.
Sobre todo vale. Porque todo le llega al entrenador y lo debilita.
Pero ya no es debilitarlo. Mire usted, si creemos que Andrés Ocaña no puede hacer bien el programa, pues mire usted, habrá
lo
que
creemos.
Ponerlo...
Pues creemos. Pues
no me va a dar 100 programas más hasta que
aprenda. Pues entonces no le dé 100 programas más, claro.
Por cierto, miércoles tenéis, anuncia Rafael en nuestro WhatsApp de trabajo, miércoles almacenito. Miércoles almacenito, las galas.
Y estaremos con don Antonio.
10 de abril.
Don Rafael y don Antonio.
Claro. 10 de abril, miércoles de la próxima semana. Atención, comienza la feria más antigua, feria espectacular de Mairena del Alcor. Programa el 10. De abril.
Estaremos allí.
Miércoles.
Eso no voy yo.
Mairena del Alcor.
Eso no voy yo.
Ah, que tú no vas, ¿no? Te borras, ¿no?
Yo a ferias no. Yo a don almacenito, pero a ferias.
Luego se te ve en la feria, ¿eh? Luego se te ve. Rafael, que seguramente Rafael Mansa estará escuchando el programa. Más calado, ¿eh?
Va
a la feria, dice. Va seguro. Día 10 estaremos en la feria de Mairena del Alcor y tenemos todavía gala en Gabri Motor. Bueno, vamos a cambiar al Sevilla rápidamente.
Sí, antes, Oliva, sí. Antes, dime. Déjame, eso, ¿cómo puede ser la pregunta de pase lo que pase, continuaría con Pellegrini? Entonces, si Pellegrini vuelve a poner a Fekir
el domingo que viene, pierde el Betis, lo vuelve a poner
al otro domingo, entonces hay que seguir con Pellegrini, pase lo que pase, es que, claro. Hombre, pase lo que pase, no, Pellegrini tendrá que hacer algo, ¿no?
Lo que sí es verdad
es que a un extraordinariamente bien pagado.
Sí, o a un entrenador se le refuerza de verdad, dentro y fuera, o si empieza las grietas, cuidado con el jueguecito, el doble juego de lo critico pero lo respaldo públicamente. Lo critico internamente y públicamente lo respaldo. Cuidado con ese doble juego que a veces se vuelve en contra. Cuidado a esa línea que es muy fina, ¿eh?
Claro. José Manuel, es que estamos volviendo, y aquí meto ya también al Sevilla, ¿sí? Estamos volviendo al análisis de 1982. El análisis de el año que viene, no, mire usted, el año que viene no. Este año.
Presente,
como que el año que viene.
Claro, este año.
Lo hemos visto, lo hemos visto. En el año 1984. La temporada que viene, ¿cómo? Bueno, y mire usted, si la temporada que viene no estamos aquí, ¿cómo la temporada que viene?
Y cuando termina
la temporada, bueno, vamos a resetearnos. No, mire usted, vamos a resetearnos, no, si ha sido un desastre, habrá que tomar determinaciones.
Esa es una película común de todos los hombres de fútbol. No pasa nada. El año que viene, nuevo proyecto.
Pero por ejemplo en el Sevilla, uno las dos cosas que a nosotros nos encanta, Sevilla viene de 12, 14 años de éxito, entonces ese mensaje jamás se ha parado en el mañana, sino en acelerar la máquina permanentemente, y se recupera ahora, ya que lo saca,
en ese camino anda el Sevilla últimamente, de huida hacia adelante, cuidado a las huidas hacia adelante, cuidado porque el Sevilla, y ahora voy ya con ello, está en ese camino de buscar, bueno, ya el año que viene el gran proyecto, y sin embargo se está cayendo. Muy rápido, que tengo que ir ya al Sevilla, y tengo un minuto para los dos, 30 segundos para cada uno, lo de que el Betis ayer no tuviera un gesto con el fallecimiento de un presidente con historia absoluta en el club como Manuel Ruiz de Lopera, no luciendo ni tan siquiera brazaletes negros. La versión del club es que eso lo hacen en partidos de casa, no sé si es una versión creada recientemente o es algo habitual, lo desconozco, pero te dicen que es algo que tenían preparado para el siguiente partido, Betis-Celta del viernes de la próxima semana. ¿Os convence este argumento o realmente pensáis que es un error? A mí me parece alucinante, sinceramente, que no hubiera un simple gesto de un brazalete negro, vamos.
A ver, Andrés. Claro que no convence. Si hay a lo mejor un terremoto en Turquía, con todo mi respeto y el dolor de mi corazón, y se pone toda la liga un brazalete negro, y ahí, imagínate, el Sevilla, ¿no?, con la muerte de tres aficionados el día del partido con el Atlético de Madrid, el Sevilla lució su brazalete. Uh-huh. Ha muerto el presidente más longevo de la historia del Real Betis Balompié, ¿no?, Manuel Ruiz de Lopera. ¿Qué menos que ponerte un brazalete negro? ¿Qué es horroroso? Por supuesto, que me lo esperaba también, te lo digo, Oliva, me lo esperaba.
Sí. ¿Víctor?
Parece que la categoría y la educación, por lo que veo y por mis transcursos en la vida, parece que no se aprende, o la tiene uno, ¿no? Y aquí se está anteponiendo la ira y las cuentas pendientes a la educación.
Al club,
y a lo que es,
a lo que representa, ¿no?, que es el club, ¿no?
Sí, sí. Es decir, esto del Betis por y para el Betis, y no, es mentira. Uh-huh. Es mentira, es decir, esto es odiamos a muerte a Manuel Ruiz de Lopera y con los muertos, yo a esta edad ya, José Manuel, no me ando con los muertos, hay que tener un respeto. Con los muertos hay que tener, es que lo estamos, pero como lo estamos viendo a diario, viendo a diario a nivel nacional, los políticos, pues aquí vale todo. Con los muertos hay que tener un respeto, y sobre todo gente que han sido historia, y si usted se la tiene que...
Eso ocurre cuando uno empieza a confundir y cree que el Betis, claro, que la institución en sí es suya, claro, que puede hacer lo que quiera con ella, sí, y eso, claro, no se puede hacer.
Eso feísimo.
No se puede,
eso me parece,
eso
que es un...
Eso no se puede hacer. Yo siempre
que
Lopera digo,
también lo hacía en su día. Yo,
nosotros siempre... Sí. Claro.
Bueno, mal también, horrible.
Y se le criticaba, ¿no?
Criticaba.
¿O no?
Hombre, claro.
O no se le criticaba. Claro que se le criticaba.
Vamos al Sevilla, si os parece. Hemos analizado todo el asunto del Betis. Ha contado también el detalle, Andrés Ocaña, detalle más de las desavenencias o la falta de feeling que hay en el Betis. Ha contado también el asunto de Adde. Ayer no sale Adde. Y lo contábamos en la transmisión por esa tardanza en cambiarse, parsimonia. Se cansa y acaba haciendo otro cambio, el entrenador del Betis, no acaba saliendo Adde y entra Rodri. Bueno, son los detalles que le hemos querido contar del asunto ayer, y del análisis del Betis.
Ayer hizo una cosa buena Pellegrini, ¿sí? Es que este es el debate, es un poco anárquico, sí. Oliva, y vamos al Sevilla, hay tiempo también mañana. Ayer hizo una cosa buena que no hizo, ¿sí?, Michel, en el descanso lo hablaba con el querido Rafael Pineda. Muchas veces los entrenadores no cambian para que el jugador no se vea afectado. Mire, usted o yo lo cambio a usted y usted gana un dinero y usted cumple con su obligación, sino yo me tengo que afectar cuando no hago un partido, ¿no? Y me veo afectado. Allí se equivoca Michel y pone en peligro, y lo hizo el entrenador, quita a Xavi, lo quita, tenía que haber quitado a David López.
Sí, López, a Xavi, yo creo que lo quita por la tarjeta, ¿eh?
Por la tarjeta, sí.
Xavi, que también le ayuda, claro, el cambio. Sí.
Lo, claro, claro. Y esos son, pero ahí estuvo mucho mejor Pellegrini que Michel, aunque después le ganara el partido. Me tenía que haber quitado a David López. Son cosas de hombres de fútbol, ¿no? Para que no se vean. Hombre, usted, ese jugador no está en condiciones, hasta el punto que estuvo a punto de regalarle la victoria al Betis, ¿no?
Vamos al Sevilla. En el día de su cumpleaños, 38 años, Ramos fue lo mejor del Sevilla en ataque, ofensivamente y defensivamente. También creo que estuvo bastante atinado y bastante correcto en un partido muy completo, junto al portero, que estuvo a un nivel soberbio, Nilan, y digamos también la calidad que tiene Acuña. A partir de ahí, en Nesiri estuvo gris, Romero anda peleado con el gol últimamente y con sus últimas decisiones de cara a portería, y el resto, sinceramente, me parece que tienen muy poco nivel. O sea, el resto de los jugadores que salen con la camiseta del Sevilla tienen tan poco nivel, futbolístico hablo, que explica perfectamente que el Sevilla gane un partido muchas veces sin saber muy bien cómo, ¿no? Posiblemente solo sustentado en estos tres jugadores que hemos comentado y que señalaba al principio Víctor Fernández. Me he entretenido muy rápido, ¿eh?, en hacer los números de los tres entrenadores que lleva el Sevilla hasta el momento. Quique ha conseguido casi el camino del 50% de los puntos, un 42% de los puntos. Tiene el equipo 6 por encima del descenso, con 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Mendilibar había ganado 2 partidos, 2 empates, 4 derrotas. 0 victorias de Diego Alonso, 5 empates. Mendilibar ganó poco más del 30%. Y en el caso de Diego Alonso apenas llegó al 20% de puntos obtenidos. Ni siquiera ganó, ¿eh? Solo ganó 2 partidos de Copa del Rey y de las primeras rondas. Y yo pregunto, en el Sevilla tienen tan claro. Te pregunto directamente, Víctor, porque sé que has bebido muy buenas fuentes durante esta Semana Santa en tus paseos y tus charlas, que te ha dado tiempo a todo. ¿El Sevilla ¿No contempla la continuidad de Quique Sánchez Flores? ¿La descartas?
A ver,
¿sabes
yo no,
que pregunto a veces muy rotundo y el fútbol no se puede elevar, es que no, nada
claro,
definitivo?
Claro.
Y siempre hay que dejar una puerta abierta. Pero si tuvieras que decantarte.
Ramo, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro. Si te hubieras que decantar a día de hoy, 1 de abril, por el futuro de Quique.
Creo que no sigue.
No tiene opciones, parece, ¿no?
No tiene opciones, yo ya no me atrevo a decir eso, pero no por nada, ¿no? Porque es que muchas veces queremos ir por delante de la realidad. Si no lo saben en el club, ¿cómo lo voy a saber yo? Sí, claro. Eso
bueno, en el club saben explicar que a día de hoy no les convence.
Yo lo que digo es que van a hacer en junio.
Claro, lo que van a hacer en junio no lo sabemos y no nos podemos anticipar.
Claro.
Pero sí podemos informar que el pensamiento que tienen a día de hoy es que no quieren continuar con Quique.
No quieren. Pero te voy a explicar muy bien, porque la apuesta es brutal. Brutal por el director deportivo.
Uh-huh.
Y claro, lo que está haciendo Quique Sánchez Flores está desmontando al director deportivo. Entonces, si tú sigues con esto, terminas en bronca. Es que Quique ha cogido y ha dicho... Quique está salvando el equipo diciendo, lo que ha venido no me vale nada y prefiero a un Gudel pasado ya de rosca, a un Oliver Torres ya más que amortizado, pero son jugadores con experiencia, a las cuatro cosas que me ha traído, con respeto, ¿no? Digo cuatro cosas, me refiero, metafóricamente pues hablamos así, ¿no?
Sí, un mercado de fichajes nefasto, ¿no?
Que ha traído Víctor Horta. Entonces, claro, es que está señalando. No intencionadamente, pero al final está señalando. Entonces, si tú quieres reforzar esta política de fichaje, que para mí es nefasta, tú la quieres reforzar, tú tienes que traer otro entrenador, porque si no, al final termina el asunto mal, porque Quique Sánchez Flores está siendo gran hombre de club, ¿eh? Está siendo gran hombre de club. Porque
está llevando la situación con mucho tacto y elegancia.
Con mucho tacto, ¿eh?
Sabiendo que a su alrededor lo que hay... Claro, sabiendo que a su alrededor lo que hay son voces de no nos sirve.
No, y bueno, y con un mercado de invierno, con el equipo que se marcha a segunda división, que no vale ninguno.
Yo pregunto, ¿el Sevilla cuándo va a abandonar y sus dirigentes la idea? Hay casos flagrantes, ¿no? Tema Diego Alonso, ¿no? Eso es, lo ve todo el mundo, ¿no? No hay debate. Es malo, no tiene nivel, lo veía todo el mundo menos los que estaban dentro, cuidado, que es lo peligroso.
Es que siguen sin verlo, sí. es que critican al entrenador, sí. Pero además, la crítica no es directa, uno solo tiene que poner el oído, que si no entrenan. Que si da de entrenar. Pero eso no te llega directamente.
De ladito,
claro,
la
llega
crítica
a través
de ladito.
Del segundo de turno que convive con ellos, ¿no? Elogio al que no le ganaba a nadie y duda con el que gana.
Del que tiene a 6 puntos al equipo del
pues
defensa.
De verdad, yo no entiendo.
Pero
no entiendo,
¿cuándo
nada
en el Sevilla se va a abandonar, Ocaña, la idea de que todos los entrenadores que vienen últimamente están por debajo de nuestro nivel y del nivel de la plantilla? Yo es que creo que Quique está por encima del nivel de la plantilla, por ejemplo.
Yo no me atrevo a decir eso. Yo sí me atrevo a decir, como ¿sí? estáis contando, que en el Sevilla no hay confianza de futuro en este entrenador.
¿Y en qué,
hoy,
en
que,
quién hay confianza? ¿Solo en Víctor Horta?
Evidentemente siempre digo lo mismo. Sí. Si ganara los 8 últimos partidos Quique, pues a lo mejor tendrían que comerse sus palabras. Pero
claro,
Quique le ha ganado al Getafe, pero venía de ganar 1-5. Señores, que tampoco creo que... Sí. A ver, ¿qué ha salvado
al
Sevilla?
O sea, que este entrador con otro...
Sí,
este equipo con otro entrenador lo ganaría todo o estaría arriba, ¿no? ¿Piensas tú?
No lo sé. Lo que sí sé que está a 6 puntos del descenso, posiblemente ante los 3 peores... últimos de la liga de los últimos 40 años, habría que mirarlo.
Es lo mismo que con Pellegrini, Oliva. Es lo mismo que con Pellegrini.
En comparación con Diego Alonso, pues claro. Es Maturana, claro.
No, pero es cuestión de leer los
Quique...
mensajes.
No sé.
Es cuestión de leer los mensajes. Si tú dices que el trabajo del entrenador ha sido extraordinario, que a mí me parece que es extraordinario porque este equipo...
A mí extraordinario no me parece en absoluto.
Sí, pero claro, es que yo el valor que le doy a esta plantilla...
En comparación con Diego Alonso, sublime, pero un trabajo normal del entrenador, normalito.
No, pero es que yo analizo en la situación y en el entorno y en el momento. Es decir, si a principio de temporada a lo mejor no, extraordinario, pero con este equipo que se iba a segunda división y con este mercado de invierno, el trabajo es extraordinario. Pero claro, si tú dices que el trabajo es extraordinario, tiene que apuntar
el
director deportivo.
Ha tardado el Cádiz en ganar 2 partidos seguidos, 30 jornadas, y empezó el partido de Getafe, el Sevilla, con el agua al cuello.
Sí, pero
decir,
es que tu valor...
Vamos a relativizar
pero, Andrés,
lo que ha hecho Quique Sánchez Flores también, que ha mejorado
Hombre, porque tú valoras, pero es que yo no le doy ningún valor a la plantilla.
Señores, no hay más programas hoy, ¿eh? Tenemos dos, ¿eh? Y se nos quedan
Sergio Ramos,
¿eh?
No me va a preguntar hoy.
Las dos.
El viernes. Te voy a dar cuatro días. Es que la noticia.
Madre mía, el ridículo que...